La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Monte Alexander nació en Jamaica en junio del 44 y es un pianista de jazz que también toca la melódica. Su forma de tocar tiene una fuerte influencia de la música caribeña y del swing. Entre sus principales influencias se encuentran músicos como Art Tatum, Oscar Peterson, Wynton Kelly y Ahmad Jamal, entre tantos otros. Alexander descubre el piano a la edad de 4 años y empieza a tomar lecciones de música clásica a los 6. Y a los 14 ya tocaba en clubs nocturnos de Jamaica con su banda Monty and the Cyclones, es decir, Monty y los Ciclones. Bueno, este es el pianista que vamos a escuchar hoy. Vamos a escuchar un trabajo de él que se llama The Duke Ellington Songbook, es del año 83, es decir, canciones que hacía Duke Ellington. Él las recrea acá, con el acompañamiento, casi nada, de John Clayton en bajo. Son un dúo, piano y bajo, nada más que esos dos. Bueno, esto respecto a la música, Monty Alexander con John Clayton. Y vamos a leer algo de Juan Form. Nosotros siempre leemos algo de Juan Form. El artículo se llama Anochece en Alejandría. En esto va a consistir este programa que ya había empezado.
Thank you.
Las agencias de turismo egipcias desaconsejan al visitante ir a Alejandría. No es de los sitios más importantes a la hora de conocer el país. Mejor usar esos días para conocer a fondo el Cairo y Luxor. Quizá tengan razón. Alejandría es de esos lugares que siempre conocieron tiempos mejores. Tuvieron su famoso faro y se derrumbó. Tuvieron su famosa biblioteca y se quemó. Mal construida, mal planificada y mal drenada, fue conquistada y desechada por todos los poderosos de turno. Estuvo a punto de ser ex ciudad muchas veces, pero, aún así, siguió siendo el puente entre Europa y Oriente, el nexo entre presente y pasado. La desconfianza de Egipto a Alejandría se debe a que Alejandría siempre le dio la espalda y miró al Mediterráneo. Se consideraba más hermana de Atenas, Roma y Constantinopla que de sus propios compatriotas. En su formidable cuarteto de Alejandría, Lorenz Durrell dice que eso redundaba en una fiebre que padecían todos los que vivían en la ciudad. Como la tierra a las plantas, la ciudad precipitaba en nosotros conflictos que eran de ella y que nosotros erróneamente creíamos que eran nuestros. Los personajes de Durrell solo entienden lo que les pasa cuando acuden a hablar con el viejo poeta de la ciudad, que parece haber vivido todas las épocas de Alejandría. Ese viejo poeta existió en la realidad y hasta el día de hoy quedan rastros suyos. Si se aventuran hasta el hotel Le Metropol en la ciudad vieja, si suben por sus viejas escalinatas apoyando la mano en la noble madera de sus barandas, van a estar repitiendo el gesto que hizo todas las mañanas durante 30 años de su vida el viejo poeta, cuando el hotel Le Metropol era el Ministerio de Obras Públicas de la ciudad. En las muchas oficinas de ese ministerio había un departamento de riego en donde trabajaba media jornada Constantinos Cavafis. Trabajaba media jornada para tener tiempo para escribir. El puesto en el ministerio era ad honorem, pero con los rumores que oía en la oficina apostaba después en la bolsa y así se mantenía. Y mantenía a su vieja madre, con quien cenaba puntualmente todas las tardes a la caída del sol. Después se retiraba, porque no vivía con ella. Tenía su propio departamento en el segundo piso de la calle Lepsius, en el barrio Canalla de la ciudad, sin teléfono ni luz eléctrica. El único amoblado eran almohadones y alfombras, y dos lámparas de petróleo, sobre una larga mesa cubierta de libros. Cavafis se fue a vivir solo a los 29 años. Hasta entonces había sido un niño mimado con pedagogos franceses, nodriza inglesa, cochero italiano y sirvientes egipcios en el palacete de su familia. Pero su padre gastó mucho y murió joven. El palacete se redujo a un piso del que Constantinos vio partir a sus hermanos y hermanas a medida que se casaban, hasta que solo quedaron él y su neurótica madre, Heraclea. El mismo año en que se fue a vivir solo, publicó su primer poema en una pequeña revista de Atenas. En los 40 años siguientes mantuvo ese ritmo de publicación, siempre en pequeñas revistas de Atenas, Constantinopla, Leipzig y Alejandría. Con solo 15 poemas conocidos, sin publicar jamás un libro y sin que su nombre apareciera una sola vez en los diarios, empezó a correr la voz en el ancho mundo mediterráneo de que había un poeta como ningún otro, alguien que hablaba del pasado como si estuviera ocurriendo, que convertía a Alejandría en Ítaca y Babilonia y Bizancio a la vez, y que tenía el atrevimiento de hacerlo en griego demótico, el habla coloquial de toda la diáspora helénica. El estilo de Cavafis no tenía ni una gota de los amerenamientos, florituras y grandilocuencias de la poesía de la época. Era prosaico y liviano, pero a la vez era certero y profundo. Era hedonista y era estoico. Era irónico, sin ser nunca cruel. Era pagano y era devoto. Era tan atávico como Juliano, Ovidio o Herodoto, pero estaba vivito y coleando. Incluso se lo podía ir a visitar cualquier noche a su piso de la calle Lepsius. Thank you. Desde que empezó a publicar hasta que murió su madre, Cavafis temió perder el trabajo, humillar a su familia e incluso ser desterrado de la ciudad por homosexual. Las miserables leyes de esta sociedad han empequeñecido mi obra y maniatado mi expresión, a mí y a los que son como yo, escribió en 1905. Refugiándose en el pasado, pudo liberar su sexualidad y su sabiduría en una doble pirueta estilística. Contaba sus episodios eróticos como historia antigua, y la historia antigua como si hubiese pasado hace un rato nomás. El piso de la calle Lepsius se convirtió pronto en lugar de peregrinación para jóvenes poetas griegos, judíos, turcos y europeos, que aparecían en silencio con la caída de la noche. Escritores como Penélope Deltas, Nikos Kazantzakis, Giuseppe Ungaretti y Georgios Seferis iban a rendir sus respetos. En 1916, Foster dijo: «Vale la pena el viaje a Alejandría solo para conocerlo. Su voz viene de lejos. Es el gran poeta del Mediterráneo».
Thank you.
Con los admiradores llegaron también los envidiosos, que acusaban a Cavafis de historiador de pacotilla, de plagiador y remendón de textos antiguos, de carecer de todo lirismo y vuelo, a la vez que lo demonizaban por libertino y por pretender crear un mito de sí mismo. Estuve en el piso de Cavafis y fue como entrar a una tienda de muebles usados. Ignoro si las piezas eran elegidas o heredadas, pero doy fe de que representaban fielmente la naturaleza de segunda mano de su dueño. Él, por su parte, se limitaba a decir, con la misma maravillosa voz con que hablaba en sus poemas: ¿dónde estaría mejor? A 3 cuadras tengo la oficina, donde me ganó el pan. En el piso de abajo está el burdel, para las necesidades de la carne. En la esquina, la iglesia, donde perdona los pecados, y en la otra esquina, el hospital, donde vamos a morir. Ezra Pound sostenía que Cavafis era en realidad un poeta del futuro. Auden dijo que, de no haber leído a Cavafis, hubiera escrito peor mucho de sus poemas o no los habría escrito en absoluto. Milos, Montal, Cernuda y Brodsky lo admiraban. Fue parte cotidiana del paisaje de Alejandría hasta 1933. Con su sombrero de paja, el infaltable cigarrillo en una mano y el convoloide ámbar entre los dedos de la otra, mezcla de oficinista y aristócrata fundido, contemplando desde su terraza la caída del sol en el mar desde el principio de los tiempos. Un cáncer de laringe lo dejó sin voz en sus últimos tiempos y lo condenó a comunicarse con una libreta y un lápiz con sus visitantes. Según contó Giorgio Seferis, años después, la última anotación que hizo el viejo poeta antes de morir fue un círculo con un punto en el centro, un signo que en la tradición de los correctores de imprenta significa fin de página, punto final. Thank you. Lo que leímos, un artículo de Juan Form, Anochece en Alejandría. Lo que escuchamos, el pianista Monty Alexander, en este caso en compañía del contrabajista John Clayton, haciendo un disco que se llama The Duke Ellington Songbook del año 1983 en dúo, piano y contrabajo. Los temas. Empezó esto con I Let a Song Go Out of My Heart, es decir, dejo que una canción salga de mi corazón. Luego siguieron estos dos, este dúo, Clayton y Monte Alexander, haciendo To Be, que puede ser ser o estar. Luego siguieron Love You Madly, Te Amo Locamente. It Side, West Side, es decir, lado este, lado oeste. In a Mellow Tone, en un tono suave, Caravana. Just Squeeze Me, solo apriétame. Lo que está ahí atrás es In a Sentimental Mood, en un modo sentimental. Recordemos que todos estos temas que estamos escuchando, que hemos escuchado a lo largo de este programa, son escritos por Duke Ellington. Y nos vamos con uno de los clásicos de Duke Ellington, hecho por este dúo maravilloso de Monty Alexander y John Clayton, que se llama Si Jam Blues, algo así como blues en do mayor. Thank you.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.